revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 243 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Te saludo a ti. También mando un saludo caluroso a todos nuestros oyentes desde la capital rusa, Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recorrer y conocer cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Un día como el de hoy, el 13 de abril. Javi, una sorpresa para ti. Voy a cantar. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Pero no pienses que me he vuelto loco. Lo que pasa es que el 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso. Es una fecha que surgió gracias al beso más largo de la historia, que duró 58 horas y que fue protagonizado un 13 de abril por una pareja tailandesa durante un certamen. La pareja de esta forma rompió su propio récord de 46 horas consecutivas, logrado el 10 de mayo del año anterior. En muchas ciudades, diversos tipos de concursos se organizan este día, o sea, el 13 de abril, en los que los participantes deben establecer registros de besos. Bueno, terminamos con esta efemérides. Y seguimos. En Bengala, Birmania, Camboya y Tailandia celebran el 13 de abril como el último día del año. O sea, una especie de nuestra noche vieja, ¿no? En Ecuador, el 13 de abril es el Día del Maestro en honor al nacimiento del escritor Juan Montalvo. Y ya en serio. En Venezuela, el 13 de abril es el Día de la Milicia Nacional Bolivariana. Y hasta aquí hay algunas cosas para recordar la importancia de un 13 de abril.
Muy bien, comenzamos entonces con el programa, Víctor.
Sí, Javier, con mucho gusto. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rendición masiva de militares ucranianos en Mariupol. Tras propiciar el golpe de Estado en Pakistán, Estados Unidos apunta a la India por no ceder a sus chantajes para sancionar a Rusia. El gran error de América Latina frente al conflicto de Ucrania. Víctor Medvedchuk, el político que se opuso a que Estados Unidos convirtiera a Ucrania en anti-Rusia. ¿Finlandia y Suecia ingresan a la OTAN?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Más de 1,000 infantes de marina ucranianos se entregaron prisioneros en la ciudad de Mariupol, que las fuerzas de Rusia y la República Popular de Donetsk llevan más de un mes tratando de tomar bajo su control, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia. Varios canales de televisión rusos mostraron las imágenes de la rendición de los militares ucranianos. Sin embargo, Javi, desde Kiev comunican de una maniobra exitosa de los infantes de marina ucranianos en la ciudad ubicada en la costa del Mar Azov. En Mariupol, las unidades de la 36ª Brigada de la Infantería de Marina, como resultado de una maniobra muy compleja y de alto riesgo, logró romper el cerco y unirse con el regimiento Azov, que por su parte garantizó la realización de esa acción, escribió el consejero del jefe de la oficina del presidente ucraniano, Alexei Arestovich, en una cuenta de Facebook, según la agencia RBC Ucrania. De acuerdo con la versión de Arestovich, como fruto de esta operación se logró reforzar sustancialmente el regimiento Azov, al tiempo que la brigada de la infantería de marina pudo evitar una derrota. En fin, el sistema de la defensa de la ciudad ha aumentado y consolidado. Así ocurre cuando los oficiales no pierden la cabeza y mantienen un control seguro sobre las tropas, resumió el funcionario de la oficina presidencial de Ucrania. Sin lugar a dudas, Javi, en Occidente percibirán en serio este nuevo invento de Arestovich. Escuchemos ahora la versión verdadera de los hechos que dio a conocer el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, el general Igor Konashenkov.
En la ciudad de Mariupol, en la zona de la empresa metalúrgica Ilich, como resultado de los fructuosos ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia y de las unidades de la milicia de la República Popular de Donetsk, un total de 1.026 militares ucranianos de la 36ª Brigada de Infantería de Marina depusieron las armas y se entregaron prisioneros voluntariamente. Entre los efectivos de las Fuerzas Armadas ucranianas que se rindieron, hay 162 oficiales y 47 mujeres militares, 151 31 militares ucranianos heridos de la 36ª Brigada de la Infantería de Marina recibieron primeros auxilios en el sitio y más tarde todos ellos fueron trasladados al hospital de Mariupol para recibir tratamiento.
Volviendo a los elogios de Arestovich de los oficiales ucranianos que no pierden la cabeza y mantienen el control seguro sobre las tropas, podemos constatar que tiene razón en lo que se refiere a no perder la cabeza. Uno de los jefes de la 36ª Brigada de la Infantería de Marina Ucraniana, con el grado de teniente coronel, explicó ante las cámaras de televisión que cuando se dio cuenta de que quedaron cercados, para evitar las víctimas sin sentido, dio orden a sus subordinados de deponer las armas y rendirse voluntariamente. Una vez tomada esa decisión sensata, se logró salvar la vida de más de 1 millar de militares ucranianos. Se ha dicho de paso, Javi, anteriormente en Mariupol también tuvieron lugar los casos de rendición voluntaria masiva de los militares ucranianos. La última vez eran unos 300 efectivos. Mientras Rusia sigue efectuando con éxito la operación militar especial en Ucrania, muestra de ello son los datos del último parte de la cartera castrense que dio a conocer su portavoz, el general Igor Konashenkov.
Durante la noche, misiles de alta precisión lanzados desde el mar y el aire destruyeron dos importantes depósitos de misiles y armas de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania, cerca de las localidades Sadovoya y Chudnoya. Entre otros objetivos militares, 4 helicópteros ucranianos, 2 MiG-24 y 2 MiG-8 fueron eliminados en el aeródromo militar de Mirgorod, mientras la aviación táctica rusa destruyó 46 objetivos militares ucranianos, incluidos 2 puntos de control y una estación de radar en la zona de Boroboye, al tiempo que las Fuerzas de Defensa Aérea de Rusia derribaron 2 drones cerca de la localidad de Afanasievka. Además, las fuerzas de cohetes y artillería de Rusia alcanzaron 693 objetivos, entre ellos 676 acopios de personal y equipos, 11 puntos de control y 5 depósitos logísticos, afirmaron desde el organismo.
Mientras Estados Unidos y sus aliados europeos siguen enviando armas de todo tipo a Ucrania, en una entrevista con Sputnik, el viceministro de Exteriores ruso Oleg Siromolotov dio a conocer los datos referentes a la ayuda militar que Estados Unidos prestaron a Ucrania desde que Rusia lanzó su operación especial en el país vecino.
Durante el último mes y medio, Washington ha suministrado a Kiev armas por un total de 1.650 millones, proporcionando cientos de misiles antiaéreos portátiles Stinger, miles de misiles guiados antitanque Javelin, lanzagranadas y otros tipos de armas, dijo el diplomático. El vicecanciller además expresó su preocupación por la incapacidad de las autoridades ucranianas de garantizar el almacenamiento seguro y la no proliferación de estas armas que luego pueden terminar en los mercados negros de otros países.
El gobierno de Estados Unidos aprobó un nuevo paquete de asistencia militar por 750 millones de dólares a Ucrania para contrarrestar la operación especial de Rusia, informó este miércoles el periódico estadounidense The Hill, citando a una fuente oficial. El paquete incluirá sistemas de artillería Howitzer y se suma a los casi 1.700 millones de dólares ya provistos a Kiev desde el inicio de la operación rusa el 24 de febrero, agregó la fuente. El Reino Unido no quiere ceder ante Estados Unidos en esa carrera, a juzgar por la información procedente de la cartera castrense británica, Javier.
Es verdad, Víctor, porque militares ucranianos recibirán entrenamiento en Reino Unido, según afirmó este martes el ministro británico de las Fuerzas Armadas, James Heapy, en una entrevista con el BBC Radio. El alto funcionario señaló que soldados ucranianos serán formados para conducir y manejar vehículos blindados de transporte que el Reino Unido suministrará a Kiev. El entrenamiento tendrá lugar en suelo británico, detalló. Se están preparando 120 vehículos blindados y las tropas ucranianas que los manejarán llegarán a Reino Unido en los próximos días para aprender a conducirlos y controlarlos, explicó Heapy, quien agregó que el país británico planea enviar a Ucrania más sistemas de armas antitanque y antiaéreas, así como armas guiadas de precisión.
Además, la semana pasada se supo que el Reino Unido proporcionará un paquete de ayuda militar adicional a Ucrania de más de 130 millones de dólares en medio de la operación militar de Rusia. Asimismo, el primer ministro británico Boris Johnson prometió un apoyo inquebrantable a Kiev y acordó el suministro de 120 vehículos blindados y nuevos sistemas de misiles antibuque. La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, afirmó este miércoles que no se puede descartar el envío de armamento pesado a Ucrania, aunque advirtió que Madrid no tiene previsto hacerlo por las dificultades logísticas que supondría.
Nunca se puede descartar nada, pero hay una cosa que es evidente. Nosotros hemos enviado hasta ahora armamento ligero, que es material para ejercitar la legítima defensa y es fácilmente utilizable, dijo Robles en una entrevista concedida a Telecinco. Según explicó, en estos momentos España no tiene previsto enviar armamento pesado a Ucrania, entre otras cosas porque el uso de este tipo de material, como tanques, por ejemplo, requiere una enorme instrucción y muchísimos años de preparación. Ucrania está preparada para la utilización de material de la antigua Unión Soviética. Por eso hay países que tienen ese material y se lo están enviando. España tiene un material distinto, resumió Robles.
Bueno, Javi, a mí me parece que muchísimos años de preparación en caso de carros de combate es algo exagerado, pero bueno, hasta el momento España envió a Ucrania un total de 12 aviones cargados con armamento ligero, incluyendo lanzagranadas y ametralladoras, para ayudar a Kiev a hacer frente a la intervención militar de Rusia en su territorio, que comenzó, como hemos dicho, el pasado 24 de febrero. Cabe señalar, además, que las decisiones de algunos países aliados de Estados Unidos contrastan con esa campaña masiva de envíos de más y más armas a Ucrania. Me refiero, Javi, a Corea del Sur, que no planea estudiar el suministro de armas letales a Ucrania, a pesar de la solicitud de Kiev, confirmó a los periodistas un representante del Ministerio de Exteriores surcoreano.
El lunes, la agencia de noticias Yonhap, citando al ministro de Defensa de Corea del Sur, Suwook, informó que Seúl descartó la posibilidad de suministrar armas letales a Kiev en respuesta a su petición de ayuda militar. En la etapa actual, se están llevando a cabo negociaciones sobre suministros militares adicionales, pero no se está estudiando el suministro de armas. Ese enfoque fue declarado públicamente por nuestro Ministerio de Defensa, aclaró el representante de la Cancillería de Corea del Sur.
En particular, en marzo pasado, Seúl suministró a Kiev cascos, tiendas de campaña, mantas y fármacos, así como 40 toneladas de asistencia humanitaria y médica, por un total de 10 millones de dólares. El pasado 8 de abril, el Ministerio de Exteriores anunció una nueva ayuda humanitaria por 40 millones de dólares.
Estamos ayudando a Ucrania a través de esa asistencia humanitaria que excluye las armas. También estamos promoviendo un plan de asistencia adicional, dijo este miércoles el representante del ente diplomático.
Según el Ministerio de Defensa, a partir de la semana que viene, Corea del Sur comenzará a enviar a Kiev artículos militares con la excepción de armas, por un valor de 2.000 millones de won, lo que equivale a 1.600.000 dólares, incluidos chalecos antibalas, cascos, medicamentos y raciones de alimentos. En calidad de resumen, Javi, yo creo que conviene citar a un experto ruso quien explicó qué significa en realidad el envío a Ucrania de material bélico de la antigua Unión Soviética, lo que mencionó la ministra española de Defensa, matizando que Ucrania está preparada para la utilización de este tipo de armamentos, o sea, de la antigua URSS. De esta manera, los países europeos, a fin de deshacerse de armamentos obsoletos, los envían a Ucrania, no importa si funciona o no, para dotar a sus ejércitos de material bélico más moderno.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Tras propiciar el golpe de Estado en Pakistán, Estados Unidos apunta a la India por no ceder a sus chantajes para sancionar a Rusia. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Voy a comenzar haciendo un repaso de titulares sobre hechos, noticias que se fueron sucediendo más o menos desde que comenzó la misión de desnazificación y desmilitarización de Ucrania por parte de Rusia. Y nos centraremos en dos países. Uno es Pakistán y el otro es la India, pero comenzamos con Pakistán. Por ejemplo, el 6 de marzo se podía leer un titular que decía: Pakistán firma importantes acuerdos con Rusia para comprar gas y trigo pese a las sanciones occidentales. Esto en un claro desoimiento del llamado a plegarse, ¿no?, a las sanciones que ha impuesto Estados Unidos, a las cuales se plegó también, se sumó Europa, se sumó Japón, se sumó Australia, Nueva Zelanda, Canadá, lo que se conoce como Occidente, aunque Japón no esté en Occidente, o que se conoce también como, se ha quedado al descubierto, la famosa comunidad internacional, ¿no? Un par de semanas después, el 21 de marzo, otro titular. El primer ministro de Pakistán asegura que su país no se inclinará ante las presiones de Occidente sobre las relaciones con Moscú. Esto ya hacía casi un mes que había empezado la misión rusa en Ucrania. Saltamos al 1 de abril, donde el titular es: el primer ministro de Pakistán nombra en un aparente lapsus al Estado extranjero que quiere destituirlo. Todo esto por no sumarse a estas sanciones, presuntamente, ¿no? Si tenemos en cuenta las palabras de quien entonces era el primer ministro de Pakistán, Imran Khan. Él decía, Estados Unidos, oh, no, Estados Unidos, sino un estado extranjero que no puedo nombrar, dijo, ¿no? Señalando que estaban haciendo presiones en su contra, ¿no? Para sumarse a las sanciones de Estados Unidos contra Rusia. Pasamos al 2 de abril, el día siguiente, donde el primer ministro pakistaní elogia la política exterior independiente de la India. Y luego pasamos al día siguiente, al 3 de abril, donde el jefe del ejército de Pakistán decía que buscaba mejorar las relaciones con Estados Unidos en medio de la tensión política interna. El jefe del ejército de Pakistán. Pasamos al 9 de abril. Hace pocos días, cuando el Parlamento de Pakistán vota a favor de la moción de censura contra el primer ministro Imran Khan y lo destituye del poder, y pocos minutos después nombra a su sucesor. Y luego llegamos al 10 de abril, donde el ya ex primer ministro de Pakistán dice que su destitución fue fruto de una conspiración extranjera y llama a la lucha por la libertad. Para hablar sobre estas cuestiones, estamos junto al doctor en ciencias políticas, Mariano Chafardini. Mariano, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Hola, Javier. Muy bien, muchas gracias.
Mariano, ¿qué podría llevar a pensar o a interpretar esta sucesión de hechos que se fueron dando y, digamos, el final que tuvo esta historia con el primer ministro de Pakistán?
Bueno, evidentemente es prácticamente, como se dice, un procedimiento prácticamente de libro, de manual, ¿no? De lo que hace Estados Unidos, que se considera el dueño del mundo, o que por lo menos quiere serlo, quiere mantener ese unipolarismo, ese hegemonismo que se fortaleció mucho con la caída de la Unión Soviética y se quiere comportar de esa manera. Y bueno, es evidente que cualquier país que no se someta a sus diktats, a sus imposiciones, se mete en los asuntos internos de ese país y trata de doblegarlo. Bueno, en el caso de Pakistán es muy elocuente porque el primer ministro, Imran Khan, no solo había tenido una política independiente de Estados Unidos al no plegarse a las sanciones, no plegarse a las sanciones a Rusia, lo hacía fundamentalmente en interés de Pakistán, porque Pakistán tenía unos acuerdos muy beneficiosos para Pakistán con Moscú, con Rusia. Por lo tanto, estaba defendiendo una política que era buena para Pakistán, Imran Khan. Y por otro lado, sorpresivamente, un grupo de legisladores de su propio partido se pasa de bando, ahí está clarísimo, digamos, la corrupción, ¿no? La compra de ese grupo de diputados, y se genera una moción de censura, que es algo que se utiliza para casos gravísimos, para casos de traición a la patria. Una moción de censura que, como no se podía decir el real motivo, que era torcer estas decisiones y sumarse al interés de Estados Unidos, se dijo que era por la alta inflación. Por la alta inflación, una moción de censura para sacar a un presidente. Bueno, evidentemente, es toda una gran mentira. Estados Unidos es sistemática la mentira, sobre todo en política internacional. Y bueno, entonces, con esta corrupción, con esta compra de diputados, logra Estados Unidos voltear a un primer ministro de un país como Pakistán, que no solo estaba defendiendo los intereses de Pakistán por los acuerdos beneficiosos para Pakistán que tenía con Rusia, sino que además estaba inaugurando históricamente un camino de reconciliación con India, que es, era la, bueno, es conocido el ancestral enfrentamiento por la región de Cachemira, que tantos muertos ha causado a ambos países, y la tensión permanente. Imran Khan, con estas declaraciones elogiosas hacia la política independiente de India, que él quería que Pakistán también siguiera, estaba además inaugurando algo que era otra vez muy beneficioso para Pakistán y para India, que es este camino de la reconciliación. Justamente a ese primer ministro, que estaba luchando por los intereses de su país, se lo voltea en un golpe palaciego con la corrupción política, apoyándose en sectores pro-norteamericanos, que lo son pro-norteamericanos porque están comprados por Estados Unidos para hacerlo. Es decir que, bueno, como decía, es de manual, digamos, ¿no? Es una especie de protocolo que siguen los Estados Unidos con todos los países inmiscuyéndose en sus políticas internas, ¿no?
Después, Mariano, pasamos con el otro país que decíamos al principio, con la India, ¿no? También vamos a hacer un recuento de los hechos que han ido ocurriendo y cómo han ido manifestándose en los titulares de algunos medios. Por ejemplo, el 23 de marzo, cuando ya hacía casi un mes del comienzo de esta misión de desnazificación de Rusia en Ucrania, salió un titular que dice: Biden acusa a la India de tener una respuesta titubeante ante la operación militar especial rusa en Ucrania. El 28 de marzo leíamos que la India está dispuesta a esquivar el dólar en su comercio con Rusia. Luego pasábamos al 7 de abril, hace pocos días, cuando Estados Unidos advierte a la India contra un acercamiento estratégico más explícito con Rusia y amenaza con consecuencias significativas y a largo plazo. Pasamos entonces al 8 de abril, el día siguiente, cuando Estados Unidos afirma estar listo para ayudar a la India a diversificar los suministros y reducir aún más las importaciones de petróleo de Rusia. Y el 10 de abril, Moscú, que llama a desarrollar la cooperación financiera y monetaria dentro del BRICS tras las sanciones contra Rusia. Recordemos el bloque del BRICS que está integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y luego la noticia de este 12 de abril, donde la India sostiene que necesita mantenerse neutral contra Rusia por motivos de seguridad energética. En una rueda de prensa lo manifestó precisamente el ministro de Relaciones Exteriores indio, Subramanian Jaishankar, junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. En la misma conferencia de prensa, en que Blinken advertía de que Estados Unidos va a empezar a seguir muy de cerca las violaciones de derechos humanos que se dan en la India. Y ese mismo día, este 12 de abril, reportaban que Alemania podría no invitar a la India a la cumbre del G7 por su postura ante la crisis en Ucrania. Pero además salía desde China unos expertos comentando, sugiriendo que es poco probable que la India sirva como peón de Washington sobre Ucrania, por lo cual se podría esperar que pudiera pasar algo en la India en estos días o estas semanas, aunque la India no es Pakistán tampoco, ¿no? Si bien Pakistán es un país muy importante, la India, con el tamaño y la población que tiene, no es lo mismo atacar a Pakistán que a la India, ¿no? ¿Cómo ves todo esto? ¿Es parte del mismo, de la misma estrategia, Mariano?
Sí, sí, claro, bien, como vos bien lo acabas de detallar cronológicamente, es como decíamos, ¿no? Es una estrategia de manual que la está aplicando no solo en Pakistán y en la India, sino en todos aquellos países, aquellos más de 30 países que votaron en contra o se abstuvieron en la famosa votación de las Naciones Unidas por las sanciones contra Rusia, digamos, ¿no? Y lo está haciendo y está permanentemente trabajando en ese sentido Estados Unidos, pero evidentemente sí, como vos bien decís, la India no es Pakistán, es un actor internacional de un gran peso, tiene unas relaciones con Rusia históricas que vienen no solamente del gobierno de Narendra Modi, sino que vienen ya desde la época en que gobernaban los Gandhi la India, y unas relaciones que además son fundamentales para ambos países. Y lo que más le irrita a Estados Unidos es que además ahora con estas sanciones a Rusia, Rusia e India han decidido no solamente seguir e intensificar su comercio, sino además hacerlo en las monedas locales propias, ¿no? Eso irrita tremendamente a Estados Unidos, que tiene la desfachatez de mandar a su secretario de Estado, Blinken, a hablar ahí, en el mismo país, in situ, sobre violaciones de derechos humanos que de repente le empiezan a preocupar a Estados Unidos, ¿no? Llamativamente, lo cual le generó esta dura réplica por parte del secretario de Relaciones Exteriores indio, que se lo dijo en la cara, ahí estaban los dos frente a frente, cuando le dijo claramente que ellos iban a seguir con la política independiente de la India, digamos, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tweet del usuario Oscar Córdoba que dice: golpe de Estado en Pakistán orquestado por Estados Unidos y Suecia más Finlandia ingresan a la OTAN. No pinta nada bien. La escalada aumenta. Arroba Jorge Madrid escribe: tras años saltándose acuerdos y avanzando hacia la frontera rusa, la OTAN consigue que Suecia y Finlandia soliciten la incorporación y abandonen su neutralidad, cerrando prácticamente la salida rusa al mar Báltico. ¿Alguien de verdad se cree eso de que es Rusia la imperialista? Vamos con el tuit de arroba tu amigo Trump, que dice: si tenemos más de 800 bases militares repartidas por todo el mundo, es para controlar vuestras tendencias expansionistas. Ironiza. Vamos a meternos ahora con la noticia, porque la presidenta del gobierno sueco, Magdalena Andersson, presentará la solicitud de adhesión del país a la OTAN durante la cumbre de la Alianza Atlántica, que se celebrará entre el 29 y el 30 de junio de este año en Madrid, según comunicó el portal de Local Sweden. La primera ministra de Suecia ya ha tomado la decisión sobre el ingreso en la OTAN y su gobierno presentará la respectiva solicitud en la cumbre de la Alianza, que tendrá lugar en Madrid a finales de junio, informó el portal al referirse a una publicación del periódico sueco Svenska Dagbladet. Según el rotativo local Aftonbladet, el gobernante Partido Socialdemócrata sueco celebrará el 24 de mayo una reunión especial en que podría tomarse la decisión sobre su apoyo al plan de adhesión a la OTAN. Anteriormente, trascendió que las presidentas de los gobiernos de Suecia y Finlandia, Magdalena Andersson y Sanna Marin, debatirían en Estocolmo la agenda y los procedimientos relacionados con el ingreso en la Alianza Atlántica. La cumbre de Madrid de la Alianza Atlántica será la ocasión para resetear la OTAN y desarrollar una estrategia de adaptación a largo plazo, declaró por su parte el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en una entrevista con The Sunday Telegraph. Hemos pedido a los mandos militares que examinen las opciones y espero que los líderes tomen las decisiones cuando se vean en Madrid, declaró. Precisamente las declaraciones de ciertos políticos de que es necesario que Suecia y Finlandia ingresen en la OTAN son poco inteligentes e infundadas, declaró este miércoles la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova. Ni quiero comentarlo porque son declaraciones poco inteligentes y no basadas en los hechos. Son una especie de propaganda y provocación. No responden a los intereses de los pueblos de estos países, sino que sirven a los intereses de la Alianza Atlántica Colectiva encabezada por Estados Unidos, dijo en respuesta a la petición de Sputnik de comentar esas declaraciones. La diplomática también señaló que a su juicio es incorrecto enfocar esas declaraciones en el marco de opiniones personales e independientes. El debate sobre el ingreso de Finlandia en la OTAN se intensifica en relación con la operación especial militar de Rusia en Ucrania.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Nicaragua, el analista político Jorge Capelán aborda el tema de las mociones de censura no vinculantes que se han sucedido en contra del presidente de Perú, Pedro Castillo, lo que se suma a la difícil situación que experimenta el país con huelgas y la escalada de los precios de los combustibles y alimentos, entre otros. Jorge Capelán, un paso al frente.
La moción, que no es vinculante, es un ingrediente más de toda esta crisis, pero que es la crisis de todo el modelo post-fujimorista, que básicamente ató al Perú a un régimen neoliberal con más o menos variación entre los gobiernos, pues un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, pero siempre dentro de un neoliberalismo muy férreo y con una constante pugna entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Esto no se va a resolver hasta que no hayan unas elecciones generales y un cambio de todo el sistema político en el que el poder ejecutivo y el legislativo reflejen más la voluntad del pueblo. Ahora, el presidente se está ganando la animadversión de todos los sectores de la sociedad, ¿no? Hasta de su mismo partido, hay que decirlo. Y hay gente en la calle con posiciones también muy distintas, pero que todos reaccionan a los efectos de esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial y en el Perú en particular, con todo el alza de los precios de los combustibles, de los alimentos y de todo lo demás. Entonces, yo no sé, yo te digo, la verdad es que me parece que este modelo post-fujimorista ya no da más de sí. Realmente Perú lo que necesita es un cambio de todo el modelo político de fondo.
Desde el Reino Unido, El analista internacional Isaac Biggio subraya que Cuba debe buscar acercarse a otros países del mundo, como China y Rusia, para neutralizar los embargos de los Estados Unidos. Isaac Biggio, un paso al frente.
Parece que la política de Estados Unidos es cada vez más bloqueos económicos, pero al final de bloquear a tantos países, el propio Estados Unidos se bloquea a sí mismo, porque al bloquear, por ejemplo, el gas o el petróleo ruso y el trigo ruso, está levantando los precios de esos productos a nivel mundial, afectando al mercado norteamericano. Bloqueos a Irán, bloqueos a Venezuela. Y bueno, al final, los propios Estados Unidos tienen que empezar a levantar bloqueos como el que ha hecho recientemente ante Venezuela. Y de otra parte, a medida que hay más bloqueos, empujan a ciertos países a acercarse más a China, que es una posibilidad para Cuba, ya que China ahora es la potencia económica emergente. Yo creo que la política que está siguiendo ahora Cuba es intentar, por todos los medios diplomáticos y políticos, de doblegar el bloqueo de Estados Unidos, acercarse a China, a Rusia, a la Unión Europea, a crear un mundo más multipolar. Y yo creo que, en cierta manera, lo que puede sacar a Cuba del aislamiento es crear una fuerte comunidad de estados de Latinoamérica y el Caribe, la CELAC. Y además, muy importante es generar una presión interna dentro de Estados Unidos. Y hay sectores dentro del Partido Demócrata que están en contra del bloqueo. Mientras tanto, creo que tenemos bloqueo para un buen rato porque hay mucha presión sobre Biden, particularmente desde los republicanos y de la inmigración cubana en la Florida. Entonces, no creo que regresemos a una política tipo Obama, no creo. Tal vez, si los problemas con Rusia se complican más, podría haber cierta apertura a Cuba con el intento de evitar. Pero tal como veo las cosas, no creo que haya posibilidad de que Estados Unidos en el término inmediato levante las sanciones. Cuba va a tener que seguir sobreviviendo, buscando aliados en Europa o socios comerciales en Europa, en Rusia, en América Latina, en China, en Asia o con Sudáfrica y otros países. No creo que la relación con Estados Unidos mejore sustancialmente en el término inmediato.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Colombia, Iván Duque, participó por primera vez en una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el propósito de presentar un balance de los resultados de la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016. Cristian Galindo les ofrece más detalles.
Duque, en su intervención ante el Consejo, manifestó que su gobierno ha aplicado la paz con legalidad y que la culpa del incremento de la violencia en Colombia es debido a los grupos armados ilegales relacionados con el narcotráfico. El mandatario indicó que Colombia es un país que abraza los principios sustanciales de la paz, además de agregar que su gestión hizo una adaptación de la política pública de la paz para lograr una implementación certera.
Es que el enfoque de la paz con legalidad para nosotros es integral y busca que todos los elementos avancen, también manteniendo cuando sea necesario una visión crítica con aras de mejorar y subsanar aquellas cosas que lo requieren.
Esto claramente ha sido criticado por distintos sectores de la sociedad colombiana, debido a que se considera que no solo ha implementado la presencia del Estado en zonas rurales, provocando el aumento de los asesinatos de líderes sociales y excombatientes. La organización Defendamos la Paz había declarado anteriormente que la administración de Duque ha sido quien ha acabado con los acuerdos de la paz. Y cito, podríamos entregar miles de datos para demostrar que el presidente Iván Duque ha acabado con la integridad del acuerdo de paz en violación de los compromisos estatales asumidos, cumpliendo solo las partes que él y su partido de gobierno consideran aceptables, dice la organización en su cuenta de Twitter. Duque destacó en su gobierno que 12.828 personas se han incorporado a la paz después de participar en el conflicto interno que asoló por décadas su país.
Déjenme empezar por la reincorporación. Si la reincorporación de las personas que han estado en la violencia no sale bien, se afecta integralmente la materialización de un proceso genuino de paz territorial. Por eso quiero destacar que hoy tenemos alrededor de 12.828 personas que estuvieron en el camino equivocado de las armas, que hoy se encuentran con confianza, con credibilidad en este proceso de reincorporación a la sociedad colombiana. A muchos de esos excombatientes o personas en proceso de reincorporación que están vinculados a proyectos productivos, son más de 8.600 de ellos que directamente están en proyectos productivos individuales o colectivos, produciendo, vendiendo, comercializando y encontrando para sus familias una mejor situación de vida.
Estas declaraciones son controvertidas ante la manifestación de distintos exmiembros de la antigua guerrilla de las FARC que han mantenido en diferentes ocasiones que no han recibido apoyo por parte del gobierno colombiano. El mandatario colombiano señaló que la paz de Colombia no es un asunto político ni ideológico. Esto en referencia a las elecciones políticas por las que está pasando el país sudamericano, donde el tema de la paz es uno de los más controvertidos.
La paz de Colombia no es un asunto político ni electoral. No es un asunto ideológico. No tiene dueños individuales. Es el propósito colectivo de toda una nación y de sus instituciones.
Esto también debido a que el partido político Centro Democrático, el cual ayudó a Duque a ganar las elecciones del 2018, ha sido uno de los partidos que más ha atacado el proceso político de paz en Colombia. En cambio, los partidos de oposición en Colombia son quienes han defendido más el proceso de paz en el país y los que tienen una gran posibilidad de poner un nuevo presidente. Ante las declaraciones de Iván Duque, en el que defiende su gobierno en la implementación de los acuerdos de paz, el representante de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, criticó las declaraciones del mandatario colombiano, denunciando que su gobierno no ha hecho nada por parar la violencia. Colombia ha conseguido sus hitos en cuanto al acuerdo de paz, pero queremos centrarnos en los problemas en cuanto a la ejecución. Su administración ha evitado mencionar el acuerdo definitivo de paz. En lugar de ello, ha preferido hablar del programa de paz con legalidad. Este programa no fue aprobado por el Consejo de Seguridad y no lo acordó la segunda parte del acuerdo definitivo, que son los excombatientes. El uso de este término, el cual llama paz con legalidad, demuestra que una reconciliación en su país no se ha conseguido, señaló el diplomático ruso al dirigirse al mandatario colombiano. Y añadió, no nos basamos en opiniones subjetivas. Estas conclusiones están fundadas en el informe presentado para esta reunión. El principal problema sigue siendo que el gobierno no ha sido capaz de garantizar la seguridad física de los firmantes del acuerdo. Duque le respondió al representante ruso con lo siguiente.
Mientras hay países que están lacerando a otros, que están destruyendo infraestructura, que están destruyendo hospitales de maternidad, no pueden tener la autoridad moral para hablarle al mundo de paz.
Cabe señalar que en su paso por la ciudad de Nueva York, a donde llegó el lunes para participar en las distintas actividades durante su visita en 3 días, los manifestantes colombianos han recibido al mandatario con pancartas como asesino, mentiroso y de tener las manos manchadas de sangre. Las protestas contra el mandatario colombiano que este año abandona la Casa de Nariño también fueron divulgadas a través de la red social Twitter, en la que en los videos se observa a los manifestantes con pancartas y carteles que muestran mensajes alusivos a los asesinatos de los líderes sociales y firmantes de la paz y las más de 200 masacres registradas en Colombia desde el año 2020 hasta la actualidad. Igualmente, el mandatario ha sido criticado por no permitir que grupos de víctimas y exguerrilleros participen en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esto según las declaraciones de la senadora colombiana Victoria Sandino.
Muy grave la declaración de Duque porque justamente está mintiéndole a la comunidad internacional. Y lo grave de esto es que la misma comunidad le puede, y los embajadores y los integrantes del Consejo de Seguridad pueden creer que aquí la paz está funcionando, que el acuerdo se viene cumpliendo, cosa que es totalmente falso. Es falso absolutamente en su totalidad, en el sentido de que todo lo que Duque expresó en el Consejo de Seguridad, que expresó en Naciones Unidas, pues no tiene ninguna realidad de Colombia. O sea, pareciera que el presidente en su mente existe una realidad distinta a la que está sucediendo en los territorios. Aquí hay un incumplimiento sistemático del acuerdo de paz e incluso una modificación de lo que fue pactado en este acuerdo por este gobierno que ya va a terminar y que lo que ha hecho es profundizar la violencia en nuestro país.
Esto se suma a la reciente masacre ocurrida en la región del Putumayo, en Colombia, donde se acusa al ejército de realizar un falso positivo, donde los uniformados vestidos como guerrilleros atacaron a los campesinos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Las imágenes del político ucraniano Viktor Medvedchuk, esposado con rastros de tortura, incluidos los golpes a la cabeza, constituyen la mejor ilustración de la situación de la oposición y la prensa independiente en la Ucrania de Volodymyr Zelensky, pintado por Occidente como un acérrimo defensor de la democracia, Víctor.
Medvedchuk, brutalmente perseguido por el régimen de Kiev por su orientación política prorrusa, fue presentado al público justo en el momento en que más de 1,000 soldados ucranianos se rindieron a las fuerzas rusas en la ciudad ucraniana de Mariupol. Los servicios de seguridad del país reportaron su detención este 12 de abril, aunque el deplorable estado físico del político no deja lugar a dudas que fue torturado durante largo periodo de tiempo, presuntamente desde que las autoridades ucranianas informaron de su fuga del arresto domiciliario el pasado 27 de febrero, lo que en realidad habría constituido su secuestro.
Todo apunta a que el régimen de Kiev esperaba un momento idóneo para usar a Medvedchuk como moneda de cambio. Un momento que llegó con el humillante rendimiento de centenares de infantes de marina ucranianos, donde el presidente Zelensky propuso intercambiar a los soldados retenidos por el político preso. Refiriéndose a la propuesta del mandatario, la agencia EFE hizo una vergonzosa traducción de las palabras del presidente ucraniano. «Propongo a la Federación Rusa que intercambie este tipo suyo por nuestros niños y niñas que ahora están en cautiverio ruso», escribió el medio, mientras que en realidad utilizó las palabras «chicos y chicas». Ni hablar que EFE no especificó claramente el contexto en el que los soldados fueron tomados prisioneros, creándose la sensación de que Rusia está cazando a los niños ucranianos.
Una estrategia comunicacional que no sorprende, dado que la prensa dominante hace tiempo que ejerce como portavoz y cómplice de los crímenes del régimen neonazi de Ucrania, silenciando tanto sus atrocidades durante el conflicto bélico con Rusia, así como su brutalidad con los políticos y medios opositores, en su mayoría acallados, detenidos o asesinados.
La figura de Viktor Medvedchuk encarna todos los atropellos de quienes gobiernan Ucrania desde el golpe de Estado en 2014. Su trayectoria política incluyó cargos como vicepresidente del Parlamento de Ucrania entre los años 1998 y 2000, al tiempo que fue electo varias veces como su diputado, la última vez en 2019. Además, se encontraba entre los fundadores de la Opción Ucraniana, un movimiento creado en 2012 que promovía los lazos con Moscú y el ingreso de Ucrania en la Unión Económica Euroasiática, un mercado común integrado por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán y Kirguistán.
Entre las ideas defendidas por Medvedchuk se encuentran la protección de los derechos de la población rusa de Ucrania y su derecho a usar su idioma, un derecho pisoteado brutalmente por el régimen neonazi. En 2019, por ejemplo, el Parlamento ucraniano aprobó la ley de la garantía del funcionamiento del idioma ucraniano como estatal, que estipula la utilización exclusiva de esta lengua en todas las esferas de la vida, en una sociedad donde, según datos del año 2017, un 80% de sus ciudadanos percibían el ruso como lengua materna. Además, en 2020, Volodymyr Zelensky firmó una ley que liquidó las escuelas en ruso en Ucrania. Y como si fuera poco, en 2021 las autoridades ucranianas aprobaron una ley sobre el reconocimiento de los pueblos autóctonos, que no incluye a los rusos, la minoría étnica más grande de ese país, alrededor del 20% del total de la población.
Estas medidas fueron criticadas en reiteradas ocasiones por Medvedchuk. El pasado mes de diciembre, el político, quien ostenta desde 2018 como presidente del Consejo Político del partido Plataforma de Oposición, Por la Vida, la segunda fuerza más votada del Parlamento, acusó Zelensky de intentar complacer a los ultranacionalistas radicales al implementar todo tipo de medidas antirrusas.
Para Medvedchuk, el cierre por el presidente ucraniano de las cadenas de televisión contrarias a su gestión iba en la misma línea. es que, según el político opositor, el gran pecado de los canales prohibidos bajo el pretexto de combatir el terrorismo informativo fue que, en vez de promover la histeria antirrusa, se dedicaban a unir al país, al tiempo que insistían en que Ucrania y Rusia son pueblos hermanos, una idea compartida por millones y millones de ucranianos.
Asimismo, Medvedchuk es un gran crítico de la idea de la integración de Ucrania a la Unión Europea, constatando que esta política se saldó con una enorme desindustrialización del país, dado que, en el plano comercial, los llamados socios europeos necesitan a Ucrania como un mercado para sus productos y no como competidor, de tal modo que en 2019 al volumen de Producto Interior Bruto de Ucrania fue casi dos veces menor que en 1990, donde la ineptitud económica de las autoridades provocó una masiva emigración.
Asimismo, Víctor Medvedchuk se opone a la adhesión de Ucrania a la OTAN, aunque tampoco nunca ha rechazado cooperar con este bloque militar. Entre otros argumentos, planteaba que este paso significaría perder una parte de la soberanía nacional, al tiempo que convertirá al ejército ucraniano en una herramienta de la OTAN. En febrero de este año, el político endureció su retórica contra la Alianza Atlántica al denunciar que los llamados centros de capacitación inaugurados por la OTAN en el suelo ucraniano constituyen de facto sus bases militares, al tiempo que los suministros de armamento y la cada vez mayor presencia de sus instructores en el país tampoco apuntan a la paz y la buena vecindad con Rusia. En este contexto, Medvedchuk manifestó su comprensión con las preocupaciones de Moscú y volvió a abogar por un estatus neutral de Ucrania, subrayando que sería la mejor opción por el país.
Vaya coincidencia que Estados Unidos, país que protagonizó abiertamente el golpe de Estado en Ucrania en 2014, impusiera sanciones contra Medvedchuk en aquel mismo año, es decir, 2014, dándose cuenta perfectamente que no necesita políticos de estas características en su proyecto de convertir a Ucrania en anti-Rusia, según denunció el jefe del Kremlin, Vladimir Putin.
Tampoco es sorprendente que Medvedchuk fuera acusado de alta traición por el régimen de Kiev, donde uno de los motivos fue que defendió modificar la Constitución para conceder una mayor autonomía a Donbass, tal y como estaban los acuerdos de Minsk. Un hecho que lo dice todo sobre las intenciones pacifistas, entre comillas, del presidente Zelensky hacia esta región, donde, por cierto, las fuerzas ucranianas reanudaron su ofensiva en febrero de este año. Además, en octubre de 2021, las autoridades de Ucrania anunciaron nuevos cargos por alta traición contra Medvedchuk, afirmando que el político habría cometido acciones dirigidas a socavar la independencia energética del país. Es que, ante la decisión del régimen de Kiev de comprar carbón en el mercado internacional, en particular en Sudáfrica, Medvedchuk hizo gestiones para adquirir carbón a Donbass, una solución mucho más económica y razonable desde el punto de vista logístico.
Unos datos que no aparecen en la prensa dominante que aplaude abiertamente los acosos del régimen neonazi contra Víctor Medvedchuk y los demás opositores. De hecho, el presidente de Ucrania prohibió recientemente la actividad de al menos 11 partidos de oposición, un hecho que tampoco provocó ni la más mínima reacción de Occidente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los países de América Latina que se dejan llevar por la estrategia antirrusa de Estados Unidos y sus aliados cometen un error, donde lo prudente sería guiarse por su propia historia, experiencia e intereses. Eso inevitablemente los llevaría a tomar una postura como mínimo neutral, según el diplomático y político argentino Eric Calgaño. El experto, quien durante su rica trayectoria ostentó cargos como senador, diputado y embajador de Argentina en Francia, atendió amablemente a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
En general, cuando acontece algo en las relaciones internacionales, visto desde Latinoamérica, lo primero que tenemos que referirnos es a nuestra propia historia y a nuestra propia experiencia, tanto en América Central como en América del Sur. Entonces, nosotros vemos que frente a conflictos que han sucedido en los países más desarrollados o conflictos en otras partes del mundo, lo primero que hay que hacer es adoptar una posición de neutralidad, porque esa es una posición de la prudencia. Luego, analizar la cuestión, analizar de qué se trata y actuar acorde al mejor interés que sirva a la negociación, a la paz, a la fuerza de los organismos internacionales que puedan contemplar todas las partes en conflicto. Y en eso tenemos muchas historias importantes. Por ejemplo, México, que se abstuvo en esta cuestión de suspender a la Federación Rusa del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, México jamás cortó relaciones con Cuba. México tiene una historia muy fuerte de independencia y de neutralidad en el ámbito internacional. También recibió a muchos republicanos españoles luego de la derrota de la República Española frente al fascismo en 1939. Y también hay otros ejemplos. En los años 30, en Brasil, el ministro de Economía de Getúlio Vargas, Osvaldo Aranha, desarrolló una política muy independiente de deuda externa, porque el Brasil estaba muy endeudado. Entonces, lo que hizo el ministro Aranha fue decir que no iba a pagar los bonos de Brasil. Los bonos bajaron y Brasil recompró, con lo cual se volvió también más soberano. Pero esos son los juegos que tienen que hacer los países latinoamericanos, como México o como Brasil, para escapar un poco de la trampa en la cual se han convertido hoy las instituciones internacionales. En el caso de la Argentina, particularmente, existe una larga tradición de neutralidad e independencia. En lo que se refiere a la neutralidad, por ejemplo, en la final de la Primera Guerra Mundial, la Argentina no aceptó entrar a la Sociedad de las Naciones porque se excluía a Alemania. Y el presidente Hipólito Yrigoyen, el primer presidente electo del sufragio universal masculino, dijo que no, que o entraban todos y se podía discutir, podía ser un ámbito de política, o directamente si se excluía a alguien, entonces ese instrumento no iba a ser válido, que es lo que sucedió. En lo personal estoy un poco sorprendido porque la estructura de las Naciones Unidas parece no rendir cuenta de las circunstancias, parece perder ese lugar de foro de negociación internacional. Recuerdo la actuación del ministro de Relaciones Exteriores de Juan Domingo Perón, el doctor Bramuglia, que presidía el Consejo de Seguridad durante la crisis de Berlín en 1949, y no actuaba diciendo estos pueden hablar, estos no, convoco al Consejo o no. Ahí tenían que hablar todos y por suerte se pudo resolver. En el caso argentino es más patente que cada vez que Argentina abandonó su posición neutral y de respeto y de igualdad entre las naciones, nos fue mal. La guerra del Golfo, donde Argentina mandó un par de naves a esa coalición internacional, nos trajo los atentados contra la Embajada de Israel y contra la Asociación Mutual Israelí Argentina, con ciento y tantos muertos. Después la Argentina mandó armas a Croacia, cuando ese país estaba bloqueado. Después mandó armas a Ecuador, cuando la Argentina es garante justamente de esos acuerdos de paz. Entonces, ser neutro hoy desde América Latina es ser soberano y escuchar también las razones que tengan que decir todos los actores. Pero claro, es muy distinto considerar que el conflicto empezó a finales de febrero de este año o si empezó con todo lo que sucedió en el Donbass ya desde el golpe de Estado de Maidán, ¿no? Entonces, es ahí donde hay que tener una comprensión de las relaciones internacionales, porque es el lugar en que uno se plaza en el mundo. E Hipólito Yrigoyen, presidente radical desde 1916 y después fue reelecto, decía que la política internacional era un poco la carta de presentación del país. Por lo tanto, no podemos ceder bajo ninguna circunstancia a presiones de países que, por más poderosos que sean, nos embarcan en historias en las que no tenemos nada que ver. De hecho, parte de nuestro territorio nacional, las Islas Malvinas, está ocupado por el Reino Unido, que es una potencia de la OTAN. Y yo le pregunto, Víctor, ¿alguna vez algún soldado ruso le disparó a un soldado argentino? ¿Alguna vez Rusia ha derribado aviones argentinos o ha hundido naves argentinas? Entonces me parece que por lo menos por una cuestión de mínima prudencia, neutralidad y respeto, lo que se hace en estas cosas es abstenerse. Porque si sacamos a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿cómo vamos a hacer para escucharla? ¿Cómo vamos a hacer para negociar? Se invalida esa institución y eso es muy grave.
Sí, estimado Eric, muchísimas gracias porque muy explícita la respuesta y además yo creo que usted ya ha respondido al menos en parte a otra pregunta, a la siguiente pregunta que quería hacer. No obstante, yo sí que le voy a formular esa pregunta porque usted ha dicho, ¿no?, que entonces antes de tomar este tipo de decisiones, como por ejemplo el que ha tomado Argentina, ¿no?, hay que calcular muy bien, ¿sí?, qué es lo que hace y cuáles serán las consecuencias, ¿no? Y mi pregunta es la siguiente, ¿y quién sabe? Quizás Argentina, digamos, al calcular, pensó que o tomó la decisión de que la postura neutral no será lo que va a beneficiar, ¿no? Y entonces, por alguna razón, calcularon que votar en contra de Rusia, ¿no?, que eso sería, digamos, la mejor opción para Argentina, por algunas razones. Pero en su artículo se dice claramente que no, que este, y usted acaba también de manifestar esta idea, ¿no? Que entonces esto ha sido un error, incluso usted escribe una decisión graviosa para el interés nacional de Argentina. Entonces la pregunta es esa, ¿por qué usted insiste en que es la peor opción que pudo haber tomado o que pudo haber adoptado Argentina?
Primero porque salimos de una pandemia. Y en esa pandemia, cuando todos los países del llamado Occidente estaban peleando para ver quién producía vacunas al precio más caro, fue el Instituto Gamaleya, de reputación mundial, fue la Federación de Rusia, fue el propio presidente Putin, el que habilitó la venta de vacunas Sputnik para la Argentina, de la cual muchos estamos vacunados. Y funciona muy bien, por cierto. Y entonces son gestos. En la Argentina hay inversiones rusas e inversiones importantes, en particular en el sector de los ferrocarriles. La Argentina compra fertilizantes a Rusia. ¿Qué quiere hacer Estados Unidos con este bloqueo? ¿Tener un mercado oligopólico de fertilizantes y vendernos más caro los fertilizantes a nosotros, como le quiere vender más caro el gas a Europa? Por último, que los europeos se arreglen, pero nosotros no podemos aumentar los costos cuando estamos tratando de lidiar con un problema inflacionario. En segundo lugar, la cultura rusa está muy presente en la Argentina, nada más ni nada menos que nuestro principal teatro, uno de los más importantes a nivel mundial, el Teatro Colón, es conocido por su ballet. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a abandonar el ballet? ¿Vamos a dejar afuera a Tchaikovsky? Pues yo pongo en el artículo también una reflexión acerca que parece que estuviéramos, que Occidente sea un mundo de ciegos, un mundo de tuertos, de personas que solo tienen una visión, porque solo recibimos la visión que emana de Occidente. Aquí las noticias, sobre todo la operación especial, son todas profundamente antirrusas y en muchos casos inexactas. Es decir, dicen cosas que no son, no dan su opinión, no dicen, bueno, no nos gusta que suceda esto. Directamente es una mentira que se repite y al final las personas suelen tomar eso como sentido común. Y en ese mundo de tuertos, que pierden la perspectiva porque solo ven las cosas con un ojo, el ciego es rey. Entonces, evidentemente, lo que está hoy en cuestión es saber cómo resolvemos políticamente los conflictos. Si los foros internacionales que se crearon para ello reniegan de su tarea, si dejamos de lado a los diplomáticos profesionales y ponemos a gente que puede ser muy buena pero que es algo espontánea en el asunto, es posible que tengamos malos resultados. Y esos malos resultados se van a reflejar también en las economías nacionales. Claramente, me parece que hoy la Federación de Rusia, junto con otros países como China, como la India y demás, son países que tienen su eje de desarrollo más en lo industrial. Y Occidente tiene su eje de desarrollo más en lo financiero. Y la Argentina quiere ser un país industrial. Hablemos con quién podemos hablar. La Federación de Rusia no nos da lecciones a la Argentina. La Argentina no tiene que dar lecciones a la Federación de Rusia. Entonces, sobre esa base, podemos desarrollar una mutua relación en la construcción de un mundo multipolar. Si no, caemos en la naturalización de un problema político, social o económico, caemos entre buenos y malos y no en el análisis real de las cosas, de lo que pasó en Ucrania con el golpe de Maidán, de la expansión de la OTAN, criticada hasta por Henry Kissinger, que creo que no es particularmente, ni fue procomunista, ni es prorruso, ni es prolatinoamericano, así como una carta que más de 50 senadores, exsecretarios de Estado le escribieron y demás personajes del establishment de Estados Unidos le escribieron a Clinton en 1997, creo, para decirle que no había que expandir la OTAN, que eso iba en contra de para lo que había sido formulada esa institución y que se iban a meter en problemas que no necesitaban. Bueno, hoy estamos aquí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos contribuir a que se restablezca la paz? Y por favor, tengamos cuidado con el renacimiento de la extrema derecha, porque eso va a traer consecuencias para Europa que todavía no podemos calcular.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 243 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado para esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sukhov, y mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.